La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy mirando fijamente a mis compañeros Patricio Barton.
Buenas noches.
Grande Barton.
Es por acá.
Y aquí al artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches.
Gillespie. Bien.
Aquí estamos.
¿Cómo se preparan para el Mundial?
Ya terminó el Mundial.
Ah, no me digas. Mundial. Qué suerte.
Veo que el día que terminó el Mundial, después de la final, había un canal de deportes que ya estaba promocionando el Mundial 2030, que lo iban a pasar.
Sí, yo lo escuché. Sí, claro. Yo lo escuché.
Pero dejen un rato.
Todos escuchamos también personas que participaron en el Mundial y que dicen, bueno, ahora hay que ponerse a trabajar. Ahora me voy a poner a trabajar para el Mundial dentro de 4 años. ¿Qué sé yo? Sí. ¿Quién va a jugar? ¿Si voy a jugar yo?
Encima que va a ser cerca de su casa.
¿Cómo?
Va a ser cerca de su casa el Mundial, entre otros lugares.
Pues porque va a ser aquí, ¿no es cierto?
En 6 países ya se hace aquí, imagínese.
Dios mío, bueno, lo único que falta es que uno recién se está desperezando para despertar a la realidad después de la somnolencia mundialista y ya me quieren embarcar en otro entusiasmo postizo.
Sí, imagínese.
Bueno, basta de eso. No me entusiasmen más. Ya estoy bastante entusiasmado con mi tristeza.
Bueno, escúcheme, usted mañana se va a presentar en Córdoba.
Así es.
Ya estará viajando a primeras horas de la mañana,
de madrugada.
En un vuelo charter privado.
Ah, charter privado.
Sí, contratado. Sí,
claro. Bueno, en el avión de Vincent.
Bueno, el avión de Vincent, sí.
Lo podría imaginar con un avión a Vince.
Sí, claro, que Vince tiene, ahí en el avión tiene todo lo verdadero o falso bajo el asiento. Sí,
claro.
Tiene todo.
Por favor, no mencione eso. No mencione eso.
Bueno, ¿dónde va a estar? Cuéntenos.
Vamos a estar en el Teatro Real.
Sí.
Y va a haber 2 funciones el día sábado.
Mañana.
Que serían a las 20 horas y a las 22 horas. Y una función el día domingo a las 20 horas.
O sea,
la obra es La Noche Extraviada, bien, o Los Libretistas del Mundo, que hacemos junto con Cora Barenco.
Pero entonces, si yo voy ahora a la boletería del teatro, ¿puedo sacar ahí entrada?
Y puede ser que ligue, porque hay una función que es la nueva, la función nueva, donde hay todavía entrada.
Bien.
Sí. En las otras, le van a tocar...
feos lugares.
Sí.
Claro.
Atrás de una señora con sombrero, atrás de una columna... Al lado del baño.
Claro. O sea, conviene ir al del sábado 10 de la noche.
10 de la noche, claro que sí.
Yo voy a sacar para
ahí. Ahí casi no vendimos ninguna, ¿no?
Bien. Así que, bueno. Por ahí voy, ¿eh?
Y bueno, las otras están llenas, recontra llenas.
Bien.
Así que no sabemos qué hacer.
Bueno.
Creo que vamos a ir un poco a menos en la segunda función.
No.
Entonces vamos a hacer un resumen sentados así. Bueno, resulta que había un tipo que, qué sé yo, bla, bla, bla. En fin.
Bueno, claro.
Que no puede cambiar el argumento, pero todas las luces, la música, la escenografía, está toda en función de la obra.
Pero uno puede, en una obra de teatro, apurar un poco. Porque
yo creo que sí.
Sí, que puede.
Incluso suprimir alguna escena.
Claro.
Listo. Che, bueno, vamos directamente a que el tipo ya la mató.
Sí, pero no se entiende, no se entiende porque usted salteó.
Tampoco se entiende cuando la damos completa.
Es verdad, eso también. No, pero hay una cosa que se llama, ahora no se hace tanto, pero hubo un momento que sí, el teatro semimontado.
Sí, el fenómeno es semimontado.
Es teatro normal, ¿no?
Sí, serio.
O sea, sí, medio arriba, medio abajo del caballo.
No, o sea, por ejemplo, la obra, yo me pongo una corona,
sí,
y nada más, voy con la ropa,
León.
No, con la ropa de mi casa,
sí,
y entonces es Ricardo III, por ejemplo, ¿no?
Sí, ah, qué bien, bueno.
Y la leemos con el libro, no me la aprendí de memoria.
Pero así es todo el teatro, ahora.
Sí, bueno.
Claro.
Pasamos letra.
Y esa usted es la
le
obra.
Le dan un premio.
Sí. Y usted me contesta y todo. Y así.
Bueno. Bueno, hay una cantidad de anuncios.
Bueno, comienzo usted.
Ya recién hablamos de la obra de teatro de Dolina, pero tenemos también La Venganza se reactiva.
Sí.
Con funciones, varias funciones, arrancamos el 31 en el Roma de Avellaneda.
Sí, señor.
El teatro de nuestros grandes éxitos.
Sí, sí, así es. Eso va a ser el día 31.
31 después, de julio.
Sí.
Y después, ya en agosto...
Volvemos a la trascienda de Buenos Aires, a nuestra casa en Buenos Aires.
El teatro de nuestros grandes éxitos.
Bueno, también, si usted lo quiere llamar así... Eso va a ser el día 12.
12, miércoles 12.
Y en algún momento también, que creo que es el 22, iremos al Teatro Helios con La Venganza también.
Sí, el teatro de nuestros grandes éxitos.
Sí, sí, señor.
En el Palomar.
En el Palomar. Sí.
La localidad de nuestros grandes éxitos.
Y vamos a ver qué dice ahora cuando le diga que en Montevideo estaremos por primera vez en el Antel Arena.
Sí.
No... Ah, el foro de nuestros futuros éxitos.
Ah, bien, bien, porque no dijo nada. Todo eso, en el caso de Montevideo, están en Ticantel, las entradas.
Sí.
Ingresa ahí.
Es un lugar muy grande, me han dicho.
Sí, es un estadio. Y en lavenganzaseraterrible.com. Y en el medio de ese meollo...
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me gusta decir meollo en los medios de comunicación. Usted se va a presentar nuevamente con Darío Stanzreiber en Junín, el Teatro San Carlos, con La Conversación Infinita. Esto está confirmado.
Está confirmado, sí.
¿Qué
sí,
día es?
Viernes 14 de agosto, 14. En Junín.
Bien. ¿Se entendió todo esto?
Sí, creo se entendió. Sí. Tanto se entendió que es el momento de pasar directamente a los temas conceptuales.
Bueno, muy bien.
Acá hay un informe que dice, sepa si su vecino es mala gente o si usted es muy susceptible. Digamos que es un catálogo para identificar si el tipo que vive al lado realmente es tu enemigo.
Muy bien. Bueno, yo pienso que es interesante el informe porque generalmente el vecino se muestra cordial y amable, escondiendo a veces su verdadera personalidad. Y usted lo tiene que ir descubriendo.
Vamos a ver qué dice.
Pequeñas cosas.
El hacinamiento moderno, qué sí, tal, lindo libro, ¿eh?
Sí.
¿Es de cocina?
No, de gente toda apretada.
Bueno, nos obliga a una convivencia forzada con individuos cuya catadura desconocemos por completo. La delimitación de la propiedad privada no siempre es suficiente para frenar las bajas pasiones de aquellos que comparten nuestra misma cuadra. O sí, parir.
Sí, bueno, en el caso de ser vecino de un edificio, está bien.
El presente informe pretende encender una luz de alarma.
Esta,
mirá, sí, mirá cómo se prende y se apaga. Sobre conductas que exceden la mera desatención y configuran un cuadro de maldad vecinal explícita. Y aquí vienen varios ejemplos, me imagino yo. Primero, arroja cosas a tu patio... Y se hace el gil.
Bueno, ahí, eso por supuesto.
Ahí está.
No hay duda, señor.
Aprovecha las horas de madrugada o los momentos de distracción para arrojar desechos, hojas secas y envoltorios plásticos hacia el sector del sí, jardín del vecino. Sí, sí. Bueno, esto es muy común. Incluso por ahí el vecino devuelve esos desechos engrosado por otros propios y así sí,
claro, igual lo que es difícil es en el pulmón de un edificio
sí
Porque por ahí hay muchos departamentos hacia arriba.
Pero no estamos hablando de departamentos aquí, sino de casas con fondo.
Bueno, mala mía.
Ah, pero le tira basura en casas con fondo.
Pero es ahí donde más basura se tira. Por ejemplo,
a mí no me han tirado.
En una de mis casas sucedía lo siguiente. El vecino, cualquiera de los vecinos,
sí,
tiraba paquete de basura por arriba de la lustrina al vecino de su derecha. El de la derecha agregaba sus propios desechos y los, a su vez, los arrojaba hacia la casa del vecino de la derecha, que también hacía lo mismo con el de su derecha. Y así, hasta que en breves semanas, el envoltorio, que se iba engrosando con cada vecino,
devolvía
por la izquierda.
¿Pero dónde vivía usted? Es
lo
una
que pasa es que eso. Yo decía lo del edificio, porque es anónimo el que tira, claro, en el edificio. Pero bueno, usted lo conoce caso, al vecino que le tira.
Y bueno, en el departamento también, porque recuerda que yo vivía y tenía en planta baja,
claro,
y había identificado que los del séptimo, que eran unos muchachones, hacían una fiestonga. Y bueno, cuando le sobraba algo de la fiesta,
ahí va,
lo tiraban por la ventana.
O a los que no les gusta un sándwich de miga, se confundió.
Y lo tiran por atún, la ventana, plum, hasta que me arrojaron un japonés.
¿Pero no, qué hacía el japonés?
Que lo habían invitado y no resultaba muy participativo de la reunión.
Y
yo viví años con el japonés.
¿Pero cómo? ¿No? ¿El japonés quería estar con usted?
No, no lo supe, porque ya se sabe.
No, y aparte
el idioma de los japoneses es ininteligible.
Bueno, es el japonés.
Y además son tan educados que no van a ser descorteses.
No. Por ahí se quieren ir y no se van. Se quedó sentado en una silla durante muchos años y cada vez que me veía inclinaba la cabeza.
Ah, sí, la reverencia.
Un día me levanté y no estaba.
Bueno, no preguntó, no lo extrañó, porque después uno se...
que lo extraño, pienso todos los días.
Ah, bueno.
Yo le había puesto Toshiro.
¿Toshiro?
Ah, y iba a decir otra cosa.
Pero hubiera aprovechado ponerle un nombre latino, ¿no? No un nombre japonés.
Pues si era japonés, ¿cómo le voy a poner
sí,
un nombre?
Sí, pero para...
Le voy a poner Pedro.
Pero si no, pregúntele cómo se llama. Porque
yo le preguntaba cómo se llama y él me decía cualquier cosa, qué sé yo.
No, quizá le decía...
No sé lo que me decía. Bueno, segundo vecino malo. Es el ladrón de pelotas.
Ah.
¿De pelotas o en...?
No, de pelotas. Cuando usted se le va la pelota al vecino y no se la devuelve.
Claro, o cae y directamente la hace desaparecer. Vamos, ¿qué dice aquí? Retiene de manera definitiva cada una de las pelotas que caen accidentalmente en su propiedad debido a los juegos de los niños del barrio. Bueno, momento, no es accidentalmente. Si vos te pones a jugar a la pelota en las adyacencias de una verja que tiene un 1.20 metros de altura, no es tan accidental que caiga la pelota.
Bueno, no, lo que es accidental es que no tenemos dónde jugar porque el terreno es muy chico. La pelota se va.
Bueno,
además, somos medio troncos todos, más o menos.
No importa. Lejos de proceder a la devolución habitual que dictan las normas de la buena vecindad, el individuo confisca dichos elementos. Dichos elementos son las pelotas. Con el único propósito de obsequiárselas a su propio sobrino. Está muy bien esa sospecha.
Ah.
En el fin de semana. Nosotros sospechábamos que más bien esta clase de vecinos amontonaban pelotas arriba del ropero, ponele.
Claro,
que las tenía, no es que las regalaba, las tenía.
Sí, yo creo también que las tenían. Pero hay una teoría que yo no sé si es cierta, que todo aquello que cae en el terreno de uno
es mío.
Es del dueño del terreno.
No, pero ¿de dónde lo sacó?
Soy japonés.
Creo que es así.
Pero señor, si yo asalto un banco.
Ah, ¿sí? ¿Qué tal?
No, es un ejemplo.
Claro, se está quejando.
Me corre la policía.
Sí.
Y la bolsa con la guita la tiro en su jardín.
Es del señor.
La revoleo. No, la policía...
Pero hay como que abogado.
Claro, hay que...
No, lo tiene que... Como abogado del señor.
Sí, no puede ni entrar la policía. Necesita una orden judicial.
Discúlpeme.
Salgo a la puerta y digo, ¿qué? ¿Qué pasó?
No, discúlpeme. Yo soy del personal de la comisaría 14. Vengo a buscar el dinero porque vimos, efectivamente... que los malhechores arrojaron un bolso. No sabemos si son cómplices suyos.
No.
Usted puede tener un problema, va preso usted.
Sí, pero yo no. Usted no puede entrar a mi casa. Ese es el problema.
Ahí está.
Sí, claro. Pero el problema es que usted no puede entrar a mi casa.
Lástima, ¿no? Que por ese detalle, sí. A saber que usted no puede entrar a casa del señor. Todo el sistema de justicia colapsa.
No
hay manera de castigar ningún delito.
No, señor, lo que le estoy diciendo...
Si quiere asaltarme puede hacerlo.
No, lo que le estoy diciendo, todavía por las buenas...
¡Ey!
Yo siempre, el primer minuto es por las buenas.
Lo que le estoy diciendo todavía por las buenas es que tenga la amabilidad de devolverme el dinero. Yo no voy a entrar a su casa, vaya a buscarlo y me lo trae. Y somos todos amigos. ¿Se entendió?
Sí. Oh, bueno.
Ahora
si yo le puedo
el
dar
dinero un... lo repartiéramos
sí.
entre el señor,
sí, señor.
El señor policía,
sí, señor.
Y yo como abogado.
Bien.
¿Quién podría enterarse?
Claro. Usted vuelve a la comisaría y dice que no lo encontró.
Claro.
¿Tantas veces pasa eso?
El señor dice que no sabe de qué le están hablando. Y yo sigo tan campante y me estoy de abogado. Nadie me va a venir a preguntar nada.
Y es se cierto, termina la historia.
Yo podría ofenderme por esto que están diciendo.
Sí.
Pero no lo voy a hacer.
Muy
en
bien.
Esta situación no me voy a ofender.
Claro, y va a ser tal.
Lo que quiero preguntarle es de cuánto dinero estamos hablando.
Habría que no tuve el tiempo de contarlo, si recién tiraron la bolsa.
Claro.
A mí me dijeron...
Habría que preguntarle, ¿ustedes detuvieron al ladrón?
No, él se dio a la fuga.
Bueno, y si se dio a la fuga, también se llevó la plata, listo. Vuelve a la comisaría, claro. Dice...
Usted dice eso. Sí, se dio a la fuga y no lo agarramos, chao.
Me dijeron que robaron $1,000,000.
Ajá. Uh-huh. Dividido tres, son 400 para mí, 300.
No, para
redondear.
No, pero no es para...
Por favor.
No es para redondear. Porque si no, yo puedo incriminarlos a ustedes, decir, encontré finalmente a los ladrones que robaron $100,000 y me quedo con los 900,000. ¿Comprende?
Sí, pero...
Porque
bueno,
yo soy de la policía.
Podríamos presentarnos... Y decirnos la plata que era tan...
Bueno, tranquilamente pero... yo puedo decir que no estaba. No me encontraba en mi casa.
¿Y qué tiene que ver?
Porque estaba robando el banco. No estaba porque estaba robando el banco.
Estoy de viaje.
¿A dónde fue de viaje?
Estoy de viaje.
Pero usted lo va a tener que comprobar.
El caso es que esto era el ladrón de pelota.
Sí.
O el ladrón, sí. El faenador independiente lleva a cabo el sacrificio y desposte, ¿qué será esto? De animales de granja en el patio trasero de su vivienda,
sí, claro.
De forma totalmente clandestina. Esta actividad genera una acumulación persistente de suciedad, restos orgánicos y olores ocres, como dice el señor.
Sí.
Por supuesto, si el responsable jamás ha tenido el decoro de ofrecerle un corte de carne a modo de compensación.
Sí, sí, bueno, pero...
Igual yo tengo entendido que, según la teoría que yo entiendo, si es en los límites del terreno...
No,
bueno,
que puede.
Pero,
todo lo que...
Yo le voy a decir una cosa. Hace muchos años vino... Es que un abogado... de Barcelona, el doctor Álvaro de Diego, dio una conferencia, era muy amigo mío, dio una conferencia, incluso en ámbitos del Congreso, acerca de los límites del derecho de propiedad sobre un solar. Algo que en Europa estaba muy bien manejado, al menos en España creo que había una ley especialmente. Y... postuló, y yo no sé hasta qué punto en la ley argentina existe eso, que hay un límite sobre el ejercicio del derecho de propiedad sobre un solar. Vos te compras un terreno y no es que podés hacer lo que quieras. No solo que no podés poner, digamos...
Una curtiembre,
sí. O a buscar petróleo, o una plataforma de lanzamiento de misiles. No podés. No podés en la medida que tampoco podés invadir sí, los solares adyacentes. Invadirlos, digo, con ruidos, con estampidos, con accidentes, con líquidos.
Bueno, olores.
Olores. Bueno, así, ahí pasa. Yo estoy viviendo en este momento una situación igual.
Ah, que se le invade.
Sí. Hay alguien que vive al lado de mi casa, sí, que ha comprado la casa que había allí y que está haciendo un proyecto sobre el cual ni siquiera da datos, se niega a dar datos. No sabemos quién es tampoco, porque claro, los que trabajan allí no nos lo quieren decir.
Pero ven construcción, ven gente que entra con materiales.
Solo es gente que entra con unas maquinarias pesadas y hace un ruido que hace temblar la casa. Durante todos los días, sí, unas 10 horas más o menos, hasta las 5 de la tarde que se van los tipos. Pero tiembla la casa, ¿eh? Yo no solo que no puedo dormir, no se puede entablar una conversación. Bueno, entonces, ¿qué se hace?
¿Pero usted habló con otros vecinos, por ejemplo, del otro lado?
No.
Bueno.
No,
listo, está bien.
No, supongo que algunos vecinos habrán tomado alguna acción.
Ah.
Yo, no.
Claro.
Pero es posible que algún otro vecino, pero yo no hice tampoco una conspiración.
No, porque hay instancias.
Hay tipos que están laburando decentemente, sí, ahí qué sé yo. El asunto es que vos cuando tenés un proyecto así, lo que tenés que hacer
ir y
es
decir,
presentarte,
claro,
aunque sea por delicadeza, a tu vecino y al de enfrente y al otro. Decir, bueno, mire,
sí,
nosotros vamos a hacer esto, ¿de qué manera? Y bueno, entonces uno le dice, fíjese, trate de hacerlo con los elementos tecnológicos que permitan que no tiemble la casa de nadie, o que no se caiga abajo una pared, o que no vuelva loca una persona. Bueno, qué sé yo. Pero
sí,
es así el tema.
Me viene a la memoria, el Riquelme fue a, sí, preguntarle a todos los vecinos si querían que hagan la cancha de Boca.
Pero no fue a preguntarle, sí, señor. Que uno por
yo
uno.
Yo me acuerdo que íbamos. O sea, yo creo que el precepto lo jurídico es así. Si es en mi contra, la intervención del Estado ocurre. Si es a mi favor, no. Nosotros íbamos en tiempos gloriosos. Glorioso porque éramos jóvenes. El programa,
claro,
era una porquería, sí, igual que ahora. Pero después de terminar el programa, los viernes, íbamos a un hermoso lugar, un bailongo.
Ajá, bueno.
Íbamos, éramos muy jóvenes, había un grupo de chicas que incluso, algunas trabajaban en el programa, otras eran nuestras amigas. Íbamos todos los viernes a milonguear allí. Nos querían mucho, pedían pizza. Y bueno, nos divertíamos muchísimo. No, nada más. Los vecinos del lugar hicieron un reclamo y tuvieron que cerrarlo.
Uh-huh.
Cerraron el boliche. Bueno, ¿qué va a ser?
Claro.
Tenían razón.
Por el
querían
ruido.
Dormir. En fin, no formaban parte del bailongo, les molestaba.
Uh-huh.
Cerraron. Ahora, estos tipos que yo digo, no cerraron.
Claro.
Claro.
O sea, no dejan de jorobar a ninguna hora.
Bueno.
Quiere decir que la ley debe ser así.
No, pero hay...
Como le acabo de decir, es decir,
sí,
cuando es a favor...
Claro.
Pero no camina.
No, bueno.
Cuando es en contra, sale como por un tubo.
No, lo que pasa es que hay, bueno, vecinos que actuaron. Hay instancias a las que usted podría acudir.
Sí, sí, claro,
pero,
claro.
Bueno, pero no quiere hacerlo.
Sí, hacer un reclamo y llamar a la cana.
Sí.
A un abogado. O alguien, qué sé yo.
A la comuna y el permiso de obra. Primero le tiene que mostrar el permiso de obra.
Pero es interna la obra.
Sí, bueno, sí, igual tiene que tener un permiso.
Sí, ah, sí, pero bueno.
Más interna, que mirá si fabricás cuente.
Bueno.
No, o si producís un daño
reforma.
Por ejemplo, producís un daño estructural.
Claro. Bueno, además, me imagino que esta clase de proyectos que ya dura unos 2 meses más o menos... Tiene que someterse a algún tipo de consideración.
Sí.
Bueno, se lo digo, no importa.
Bueno.
No puedo ayudarlo, la verdad.
No,
mire,
no,
de mil amores.
Va a terminar con que yo me mude al lado de su casa.
No,
El excavador de límites, ¿cómo es esto?
A ver, pues, me
parece... Aprovecha la ausencia prolongada de su parte para realizar modificaciones sutiles en la medianera o en la zanja divisoria. ¿Qué zanja divisoria? ¿Dónde vive usted? Que lo separa una zanja de su
vivo, señor, vivo en los polders de Holanda.
Claro.
Estamos todos separados.
Hay una zanja, sí.
Sí, estamos todos flotando ahí.
¿Qué? Sí. Entonces, a ver, sí. Dice... ¿Tiene alguna foto de la zanja?
Por supuesto, yo tengo...
A ver, la...
Tengo la zanja, la tengo medida.
Sí, medida. Bueno, desabróchese.
Por un agrimensor...
Sí, bueno, es lo que corresponde.
Me hice llamar a dos agrimensores, sí. Por las dudas.
Uno adelante y otro atrás.
A ver si le daban las cuentas bien. Así que tengo, mire, toda la zanja medida. Yo soy nuevo aquí en el barrio.
Sí, sí, ya sabemos.
Me dijeron que ustedes viven hace tiempo, que son...
Sí, somos holandeses viejos.
Bueno, son nacidos y criados. Mm. Pero realmente yo le voy a aportar a esta zona gris... Progreso, alegría.
No, está prohibido. ¿Cómo? Está prohibido, señor, progreso.
Y, no, y la alegría es... también está prohibida.
Voy a
porque
poner...
lo que para uno es progreso y alegría,
sí.
Para el otro es desdicha e insomnio.
Yo voy a poner un club.
Ah, encima, un club. ¿Qué? Entra y sale gente todo el tiempo.
Bueno, porque la idea
¿un
es...
¿Un club de fútbol?
Sí, también va a haber de fútbol, sí, sí.
Pero mire que si se van las pelotas,
sí.
El señor es el, ¿cómo se llama?
Sí, yo me quedo con...
El ladrón no, pelota.
Es que sencillamente entran a mi terreno, tengo entendido, hay una teoría que dice que todo lo que entra en un terreno...
¿Cuál es la teoría? No, ¿de dónde sacó esa
lo
teoría?
Lo que entra en el terreno del señor es del claro. Señor.
La vereda sí es de todo, pero...
La vereda claro. Es pública.
Claro.
Sí, yo lo que le quiero decir es que como voy a hacerme una flor de piscina...
Sí.
Sí.
Voy a poner también una flor de bomba de agua.
Claro.
No, pero
para abastecer.
No, pero tiene que
todas las necesidades.
Porque si lo que sobra acá en Holanda es agua. Justamente no sabemos cómo sacárnosla de encima.
Bueno, va a venir todo para el narratorio que estoy construyendo. Claro. Le digo por si usted ve que en la ducha no le sale mucho.
Bueno, el tipo que poda lo ajeno. Ah, hay un árbol que sí. Es suyo. ¿Cuándo se considera que un árbol es nuestro? Cuando las raíces están en mi terreno. Pero exacto. Las ramas pueden sobrepasar
sí. Sí.
El límite y algunas toronjas están en el espacio aéreo del vecino. ¿Qué puede pasar, doctor?
Son del vecino
gracias
para
gracias
mí.
Por estar aquí.
No, pues buenas
¿de
noches.
¿De quién son esas sí, toronjas?
Claro.
Y en todo caso, ¿puede el vecino podar su árbol? Su color, su pretexto de que
está invadiendo,
algunas ramas sí. Invaden su terreno.
Bueno, Alejandro, te agradezco la pregunta.
Gracias.
Bueno,
gracias
tanto
por
agradecimiento
aquí,
tampoco.
Es realmente
lo
genial.
Que le agradecería es que la respuesta fuera breve, porque tenemos ahora jugadores de fútbol.
Te agradezco porque, no solo porque es genial la pregunta, sino porque...
fue
me da la posibilidad
fue el meollo sí. Aparte
me da la posibilidad de decir que por más que la toronja sea propia si la toronja
el toronjil digamos
el toronjil
el árbol es el toronjil
si el toronjil es mío la toronja está a disposición suya en el caso de que se
claro,
introduzca en su
exacto.
Terreno usted puede sacar tocar mirar cortar todas las toronjas que quiera.
Qué raro cortar. Sí, bueno, pues está bien.
En la medida que no invada
sí.
El terreno donde está el toronjil.
Claro.
Su sodio.
Bueno, listo, porque ya igual ya me las comí.
Ah, bueno.
Bueno
espero
bien.
Haber sido claro.
Sí, claro.
Muchas esto. Gracias, doctor. Lamento tener que despedirlo así abruptamente.
Sí, bueno, ya terminó.
Pero usted, si no, no se va más.
Sí, buenas noches.
El usurpador del asfalto estaciona su vehículo de manera sistemática sobre la rampa de su garage.
Sí.
Ah, no.
A veces hay un conflicto más sutil, que estacionan la vereda,
sí.
El cordón,
sí.
Pero hay zonas donde se sobreentiende que ahí estaciona usted.
Si no, ahí no se sobreentiende.
No,
y todo, y dice...
No, la calle también es pública.
Sí,
si
pero...
usted tiene una entrada para auto, bueno,
no,
supongamos,
claro.
Supongamos que es suya.
Sí.
Pero... imagínese que yo estaciono en la calle Paraguay,
y allá,
cerca de Ayacucho.
Sí.
Salió un tipo de un departamento y me dice, no, esta es mi vereda, usted no puede estacionar.
Claro,
acá.
Cada vez más.
Y bueno, ¿qué hace?
No, igual ahí no puede estacionar.
Hay algunos que ponen cosas.
Bueno, sí, eso le iba a decir. Si por lo menos tomara la precaución de poner conos y caballetes...
No se puede, puede, señor. Bueno, está prohibido.
Es la precaución
de... ¿Qué cono y
está
qué
prohibido?
No, digo, ya se reserva el lugar.
Lo que pasa que, esto no en la ciudad, pero en lugares suburbanos donde vivimos...
Sí.
Por ejemplo, un tipo arregla auto...
Sí.
En el garaje de su casa, y saca los autos que arregla...
Y sí, porque...
en las inmediaciones.
En todos, cinco autos que no sí. son... Cinco autos que ocupan toda la cuadra.
Claro. Y usted
se
llega,
sí, no tiene.
Ansioso por encontrarse con su señora esposa,
claro,
para cenar, hambriento, con ganas de bañarse, de ir al baño acaso.
Sí. Bueno, sí,
y,
sí.
Y tiene que estacionar siete cuadras más allá.
Claro, porque está todo ocupado.
Todo lleno de autos que arregla el señor.
Pero ¿qué problema hay? Sube el auto despacito por la vereda... Y no, va hasta la puerta, señor, de su casa.
A todos los autos de su taller y después de los amigos de su hermana.
Sí, bueno.
Que no sé qué vende, que vienen a comprar acá.
Tupper.
Bueno, debe vender mucho, porque a cada rato vienen.
Bueno, acá hay otros enemigos, vecinos, malos. Por ejemplo, testigo auditivo alerta.
A ver,
el que anda escuchando.
A ver. Permanece en un estado de silencio absoluto detrás de su ventana baja cada vez que usted mantiene una conversación privada en el porche o en la vereda. El individuo no emite sonido alguno para no delatar su presencia y absorbe cada detalle de la intimidad familiar que usted expone creyendo que está solo.
Sí, tremendo. Bueno,
eso es...
No puedo decirle más.
A mí una vez, esto que voy a contar es verdad.
Sí.
Me pasó, lo conté en este programa, pero hace muchísimos años.
Bueno, cuéntelo de nuevo, porque
a ver,
nosotros no nos acordamos ya al día siguiente.
Yo en un momento vivía en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, tenía un vecino. Era el único vecino.
¿Qué? Entonces no era
Palermo. No, Palermo está lleno,
sí,
de gente.
No, bueno, pero acá donde le digo, bueno, sí, era un vecino. Un PH.
Sí.
Que tenía un auto X. Siempre estacionaba en la vereda de la puerta de la casa. Una noche cayó un tipo con un fierro, con una masa, y entró a romper el auto, gritando insultos y maldiciones
contra el vecino.
Contra el vecino. Blue un farol, blue el otro, el parabrisas.
Y usted estaba escondido detrás de la ventana.
No, yo salí. Sí. Porque escuché, primero me desperté, escuché qué pasaba, sí, no entendía qué pasaba, hasta que abrí el postigo,
sí,
y miré y digo, este tipo está loco, digo, le voy a avisar
al vecino en
cuestión.
Y creía
que no estaba. Y de pronto, miro, salgo al balcón donde está la... y lo veo mirando por los postigos estos que se abren, y él mismo no intervino. Y nada, volví a mi cama y el auto quedó
desprendido. ¡Ah!
Y el damnificado.
¿Y usted no se enteró ni el por qué?
No, no me enteré,
no,
nunca.
¿Pero
usted,
cómo?
Discúlpeme, no. Usted es un pésimo cronista.
Sí, bueno, pero...
Y tiene vocación periodística y ni siquiera fue a indagar.
¿Puedo aventurar?
Me dio temor preguntar.
Claro.
El señor...
Él sabía,
no sé a qué se
dedicaba. Él sabía en su fuero íntimo por qué le estaban dando ese castigo.
Yo creo.
Y a veces son cuestiones de polleras.
No, señor, esto era...
¿A qué se refiere?
No, digo...
Yo creo ahí que él consideró que era barato el precio que le estaban cobrando.
¿Qué?
Era barato. Y se cayó la boca. Entonces yo dije, bueno, que no me voy a poner yo a hacerme el justiciero. Digo, seguía rompiendo el auto.
Y siguió durmiendo lo más pancho.
Pero...
No, me asusté. Realmente fue una escena...
¿Cuándo vio usted que estaba la silueta del vecino?
No, lo vi y yo creo que él me vio.
¡Ah!
Sí,
yo creo que
quiere decir que usted está en peligro.
Claro.
Porque a lo mejor ese hombre cree que usted ya sabe secretos sobre él.
Claro. No lo sé.
Y un día decide hacerlo desaparecer.
No,
¿sabe cómo se llama? Dice el tipo, es eliminar al testigo.
No, esto fue hace muchos años.
Yo no me importa, señor.
Todavía estoy acá.
Aquel vecino era yo.
Bueno, sí.
Bien que te conozco y no puedo permitir que los secretos que tú posees se hagan públicos.
Ese
así
señor...
que ves esto que tengo en la mano.
¿Qué es?
No, este.
Ah. Ese señor me enteré después.
Era, ¿qué pasa?
No sabía entonces quién era.
Que esa propiedad, que yo no sabía, el señor era inquilino de un reconocido periodista de la televisión.
¡Listo!
¿Cómo?
Ya sabemos quién.
Pero era el propietario. Después le digo...
Andy Kunesov.
No, era Andy, no.
No conozco ninguno más.
Está fallecido ya esta persona.
Ah, bueno, entonces, sí. ¿Cómo se permite hacer chistes? Sí.
No es un chiste.
No, señor. Pero tiene, el peor vecino.
No tuvo 10 minutos.
Pero tiene un hijo que es periodista.
A mí, si yo hubiera fallecido, no me gustaría nada que usted estuviera haciendo chistes.
Bueno. No, el tipo que miraba.
En realidad, no me importaría mucho.
Claro.
Bueno, el amigo de la herramienta ajena. Bueno, sí, ese sí, lo creo que lo conozco.
Sí.
Se presenta en su domicilio, le maquea una bordeadora, una escalera, una caja de herramientas, y no se lo devuelve más, listo.
Qué difícil que es eso, porque ¿cómo el ser humano llegó a ese nivel de desubicación?
Pero a veces uno se olvida a quién le prestó, y a veces se olvida, yo en mi casa tengo herramientas que no son mías.
Ah, De todo delincuente.
Sí. No, señor, pero que no recuerdo haberlas comprado. Porque,
ah, sí.
¿Y por qué?
Viene la policía y dice, ¿estos $500,000? No recuerdo.
Sí, no recuerdo.
Se me pasó.
Perdón.
Se
me pasó. Usted tiene un montón de cosas que no son suyas. Su amigo le rompe el auto en un ajuste de cuentas y ustedes no hacen nada. Acá hay algo sospechoso.
Bueno, no sé quién lo sospechoso.
Sí, yo hice la denuncia.
Sí.
Porque su actitud en general me parece muy sospechosa.
Pero ¿por qué? Lo sospechoso,
¿eh? El señor se lo va a decir, es el comisario.
Sí.
¿Qué tal, subcomisario?
¿Cómo le va? Acá me llegó el informe de la actuación.
Sí.
Y está infringiendo varias normas de conducta.
¿Cuáles, por ejemplo? Dígame una.
Escondedor.
Sí, no escondí nada. ¿Qué escondí?
Información.
No, claro. Señor, me está diciendo cualquier cosa.
Bueno, acá tenemos... vecinos de departamentos.
Sí.
El atleta del cielo raso. Ah, claro, que hace ruido y pisa.
Sí, eso se escucha
o baila,
muchísimo.
O corre muebles.
Oh, sí. Y lo que pasa es que el departamento tiene todo muy finito. Los pisos, las paredes, es todo muy...
Pero además, a ese tipo usted a lo mejor no lo ve nunca.
No.
Es cierto, no lo ve nunca. Y a las 12 de la noche empieza... Dum, 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 dum.
Bueno, yo no quería...
Es percusionista.
Yo no quería hacer entrar este tema. Pero, digamos, la intimidad ruidosa de un vecino también puede perturbar nuestro descanso.
Sí.
¿Eh? Sí, dum, 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 sí, dum, dum, sí, etcétera. Ay, ay, qué sé yo.
Igual sospeche siempre de los ruidos en la intimidad.
¿Por qué sospeche?
El verdadero amor no hace ruido.
¿Cómo que? ¿Cómo no hace ruido?
Bueno, señor.
Ese no lo hace de querusa, digamos.
No, esas exclamaciones son para impresionar.
Mire, yo en esa misma propiedad a la que hice referencia, tenía uno abajo.
Sí. Y otro arriba.
Bueno, si no vamos a hacer las cosas al respeto, bueno, yo levanto y me voy. Estoy abriendo mi corazón. No,
sí, bueno, pero...
Por favor.
Debió ser un cuadro dantesco.
No, era un pH en donde en la planta alta éramos dos departamentos.
Sí, usted y
abajo
el hombre...
había otro. El de abajo...
Chao.
No, pero es imposible que se transmita el
no
sonido.
No sabe lo que era, era... una cosa muy,
pero
muy...
¿Pero él, la voz era la de él?
Sí. Y la de ella. Y la de ella, que después uno se cruza al día siguiente. Y dice, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenos días, dice. Sí.
Buenos días para... Sí. Bien. Continúo, calculo yo, que con el vociferador del ascensor... ¿Qué sería? ¿El que llama al ascensor?
¡Claro, ascensor!
¡Claro! Bueno...
¡La puerta!
No, pero... Ahí está. usa la cabina del elevador como si fuera un anfiteatro personal, emitiendo gritos, risas estruendosas o discusiones telefónicas a volumen ensordecedor. Es gracioso. Entran, por ejemplo, tres tipos que vienen de un bailongo, de una fiesta. Son las 4 de la mañana, entran en el ascensor, y mientras va subiendo el ascensor, te ves como una especie de alboroto ascendente. Y esos gritos que antes en las películas de 1940 simbolizaban una especie de orgía o de fiesta. Eran gritos agudos de mujeres riéndose.
Sí, y claro, ya viene medio cebado de la fiesta.
Ese también es un enemigo, ¿no? El de la humedad, que nunca te la soluciona. Bueno, eso...
La humedad no tiene solución.
Enemistades por generación.
Lo que pasa es que si uno tiene que arreglar ese problema de raíz, tiene que tirar la...
volver a hacer todo.
Picar la pared, generalmente se hacen arreglos cosméticos que para el momento.
Claro,
y que
me ponen un poco de delineador, pancake... Producto Richard Hartner.
No, pero rompen un poquito, tapan y después vuelve a aflorar la humedad.
No, el agua es implacable. Iba a decir la agua. ¿Por qué iba a decir la agua? El agua es implacable.
El depositario del palier.
Sí.
Es un pasillo común y lo usa como un depósito personal para almacenar bolsas de residuos,
de lo que fuere,
libros, cosas, sifones,
la bicicleta, porque no me entra
la bicicleta, no le entra la bicicleta,
no me entra en el departamento, así que la voy a poner acá, la bicicleta.
Este es un pasillo común.
Y voy a poner el lavarropa porque no me entra.
¿El piano?
Piano no tengo.
Ah, menos mal.
Pero lavarropa lo voy a tener que poner acá, ¿viste? Disculpame, flaco. Pero...
Por eso...
Esto está el reglamento. Yo en la próxima reunión de consorcio...
Pero estamos todos en la misma, flaco.
Yo en otra.
No, estamos en la misma.
Acá yo voy a plantear una noción.
Una moción.
Que se prohíba poner absolutamente todo en el pasillo. Discúlpeme si me expreso así.
Me parece que si somos todos jóvenes, piolas como somos.
Usted será joven.
Yo me imaginé que
cuanto
usted...
¿Cuánto piola? No sé.
Nada, hoy por ti, mañana por mí, y así.
Usted no es el que el otro día tenía uno arriba y otro abajo.
Sí. Que entró a las 3 de la mañana en el ascensor a la risotada.
Sí, contando el chiste del paisano.
Yo lo que único que le voy a decir es que yo me mudé hace poco acá y antes vivía, tenía al lado un vecino que tenía un auto hermoso.
Sí. No me diga que se lo rompieron.
Y no sé lo que le pasó al auto. De pronto,
¿se lo rompieron o no?
Se lo rompieron, no sé, le apareció roto.
Ajá.
Le apareció roto.
¿Y
entonces,
qué le parece?
No quiero preguntarle si ustedes tienen auto o cómo lo cuidan.
Nos importa a nosotros si se lo rompieron o no se lo rompieron?
Pero no se da cuenta que lo está amenazando de forma velada.
¿Velada?
Sí, Juan Carlos Velada es mi nombre.
¿Qué tal, Velada?
¿Cómo le va? Muchachos, venía a invitarlos a la fiesta. Perdón, ustedes acá termina todo.
Están prohibidas las fiestas en este...
¿Saqué el lavarropa? El lavarropa saqué...
¿Y usted qué espacio tiene? Si vive en el 14Q.
Sí, el 14Q es un ambiente bien puesto.
Sí, bien puesto a la venta.
Y bueno, van a venir unas amigas.
Pero, perdón, ¿usted sabe con quién está hablando?
Ah, ¿con quién está hablando?
Los vecinos.
Fabián Aguirre, soy yo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Y quién es?
Soy diputado radical.
Ah, bueno, entonces...
Menos mal.
Entonces nos vamos a entender mejor. Escúcheme.
Estoy con el tema de la ley.
Bueno, está bien, sí. Usted las hace las leyes, pero no es juez.
Todos los días trabajo de eso.
Si es diputado, no es juez.
Y me invita a una fiesta que no se sabe la trascendencia.
Sí.
Mañana tengo sesión.
Perfectamente. La puede empezar acá la sesión. Yo le digo que se pone lindo, te voy a decir así.
Bueno.
Se pone lindo.
Pero nada de sacar por los borrachos al palier.
Bueno, salen solo los borrachos, sí. Si hay borracho. Salen solo.
Bueno.
Están invitados.
Levante la mano el que va a ir.
No, yo puedo llegar a ir.
El diputado ya dice que va a venir.
Pero para ver los fenómenos de la juventud.
Claro,
claro. Si que ya se olvidó usted.
Yo voy a ir también como veedor de este consejo de administración.
Bueno, perfecto. Bueno. Igual se puede tomar una copita.
Sí, sí. Lo cortés no quita lo valiente.
Ah, bueno, bueno. Entonces, y también quizá conoce a alguien.
¿Quién más? La señorita Esther, ¿va a ir?
Ah, sí, está invitada.
Si me invitan, voy.
Bueno, como no.
Termino, estoy terminando 19:30, 20 horas en el gimnasio.
Pero ni siquiera nos levantamos todavía nosotros.
Todavía no me fui a bañar.
Me doy una ducha rápida.
No, rápida no, tómese tiempo, porque yo te voy a empezar alguna de la mañana.
Me pongo perfume y voy.
Y dígame, ¿y su hermana?
Mi hermana, lamentablemente, tiene otra fiesta más rumbosa.
Bueno, no sé, pero...
Oh, sí, con Playboy, que acaban de llegar.
Sí.
De Europa.
Ah, pensé que iba a venir con usted.
¿Cómo voy a ir a una fiesta con mi hermana, señor?
Bueno, vio que hay, hermano.
Soy un hombre de mundo.
¿Eh? Ah, ¿usted conoce Europa?
No, soy simplemente arrogante.
Ah, bien, bien.
Le hago una pregunta, porque está también acá el encargado del edificio. Él puede venir.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Él puede venir.
Desde luego, Alfonso.
Es decir, puede entrar... no hay secreto para él.
Yo podría ir porque... Pero, lamentablemente, yo me levanto temprano.
Sí, viene un ratito.
A las 7 de la mañana ya salgo con la manguera. Mira, aquí la tengo.
Sí, bueno, no, pero déjela. Para la fiesta, déjela. Por favor. Pero, desde luego, están todos invitados. Todo el consorcio está invitado. Acá la gente entra, sale.
Ayer una fiesta apoteósica.
Sí. Muy bien, verdaderamente. Muy bien.
Verdaderamente.
Bueno, terminó el informe.
Bueno, mire, se nos están acumulando los mensajes que han enviado, en este caso los oyentes, al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Eso tenemos que hacer, ahora me acordé. Eso tenemos que hacer. Una fiesta de la venganza. Con el público, que hay programas que hacen fiestas en boliches.
¿Qué le parece?
Una fiesta de la venganza. ¿Qué me dice? Lo dejé pensando.
Sí, me dejó pensando cómo podría ser.
Bien. Bueno, mientras tanto, veamos los mensajes que han llegado al 11-6585-5580.
Hola, Vengalceros. Les habla Cristian de Santiago del Estero.
¿Qué tal?
Estoy viendo la película Medianeras, que es del año 2011, y comienza haciendo una crítica a los edificios de estilos tan variados que hay en Buenos Aires.
Ah, le iba a decir que debe ser Argentina.
Me recordó algunos reclamos que hizo...
Sí, es Argentina la película, sí.
Sí, es Argentina. Me hizo acordar algunos reclamos que hizo el Negro Dolina respecto a esto. Bueno.
¿No es de Mitre esa película? No, bueno, ahí me estoy... De Ginás.
No la vi yo.
Creo que es de Mariano Ginás.
Dice, saludos al doctor Grumi.
Acá, querido Negro, dice, vaya cualquier chino o súper... Que los fideos de letras se siguen vendiendo. Su oyente más longeva, dice, para el sordo, amores de estudiante. Dice, Caro de Belgrano, a ver, qué linda es la inclusión. Bueno, ¿qué más?
Bueno, acá dice, Vengadores, según lo contado por el maestro, podríamos decir que la hermana de Montezuma fue la primera botinera de la historia, dice el Pollo.
Está muy bien, Rossi, está muy bien dicho.
Porque le gustaban los jugadores.
De pelota. Sí. Buenas noches, me comunico para hacerle una advertencia. Ayer Barton, esta es para mí la advertencia, ¿eh?
Sí.
Barton dijo que lo veía usted como un puré y Gillespie no para de llamarlo orina. Fíjese con qué bueyes está arando. Gracias por el excelente programa que estás haciendo, ¿no? Andrés de Mar del Plata, bueno. ¿Es verdad esto que está diciendo este oyente? ¿O?
No, sí, bueno, señor.
Yo le dije porque por la presbicia veo todo borroso.
Sí.
Entonces le dije, la cara es un puré. Porque todo, para mí toda guarnición en un plato, cuando no tengo los anteojos, es como puré. Aunque sea arroz,
claro,
fideo.
No trate de disimular, no, no, bueno, cambiando de tema. Adelante.
Acá dice, en las kermeses de las escuelas uruguayas existía el dedique su disco. Donde dedicaban una canción con la idea de dedicársela a la chica que a uno le
que
gustaba.
Te gustaba, claro.
Sí, sí.
Dice Anabela.
De fulano para mengano.
Sí.
Bueno, en la radio era aquí está su pedido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces siempre eran como declaraciones. De fulano para mengana, cual como te quiero.
Sí,
bueno,
sí,
listo,
claro.
Todo.
Bueno, sí, diga.
Sí. Por acá, Fran de América, el pueblo. Se llama América, no, al revés, Rivadavia se llama el pueblo, Estación América. Lo que dijo el otro día el negro sobre el circo Papelito es verdad. Eran los pollos bailarines, parece que bailaban y eran porque les ponían sobre un piso metálico que estaba caliente. Abrazo, por favor, díganle al señor Orina si me puede tocar un fragmento de Lab Ten, de Ennio Morricone.
La canción de amor.
Sí, claro. Fue la primer película que me hizo caer las lágrimas cuando era chico. ¿Y la película cuál era? ¿Historia de amor?
No sé.
No sé.
Este sería... No creo. Conozco muchos temas de Morricone, pero no lo identifico.
Yo tampoco
por el título
lo identifico.
A este. No, no. Bueno, dale.
Acá dice una oyente que los escucha desde niña, los escuchaba con un Walkman, ahora me cansé con otro fan, me casé.
Me casé con un fan.
Sí, lo seguimos.
La nueva película de...
Lo seguimos escuchando cada noche por Spotify. Hace algunos días hablaron de un libro... Solo de comienzos de historias.
Sí, yo lo estuve por mencionar porque me lo regalaron.
Es de Italo Calvino.
No, ese es otro. Me regalaron.
¿Cómo se llama el de Italo Calvino?
Si una noche de verano, un viajero.
Sí, si una noche de verano, un viajero. Es hermoso. Nuestro amigo Diego Tomasi.
Sí.
Hizo... ¿Pero es de Calvino?
Sí.
Es un escritor impresionante.
Sí. Sí. Nuestro amigo Diego Tomasi hizo un podcast que lo pueden hace algunos años. Que lleva ese título, Si una noche de invierno, un viajero, y es un podcast hermoso, lo pueden escuchar en Spotify.
Muy bien.
No, lo que le iba a comentar, que a mí me regalaron hace poco un libro, que es de Editorial Factotum, una compilación de Eugenia Sicavo, que son los 100 mejores comienzos de la literatura universal. Y son los comienzos de obras.
Claro, claro, qué bueno.
Y está bueno porque algunos te dan ganas de,
sí,
de ver cómo sigue, ¿no?
Buenas noches, queridos vengadores. Soy Vero de Tres Arroyos. Mi hija Sara, una joven borrega que hoy cumple 17 años, los escucha siempre conmigo y nos reímos mucho. Me gustaría que Alejandro le cantara el feliz cumpleaños, lo tocara así como solo él sabía hacerlo.
¿No?
Sí. Bueno, cómo no, cómo no. Lo haremos.
Muy lindo.
Ahí sí.
Muy bueno.
Ahí sí. Escuche, tengo un saludo pendiente para Mario Giorgi, que es nuestro nuevo vecino, que hace el programa que...
Sucede. Sí, sí, viene pegado al nuestro.
De 2 a 5 de la mañana. No hoy, porque ya mañana es sábado.
Claro, bueno, ahora. Pero, hay como un estilo de programa, que es el que viene después de uno.
Sí.
Y la relación de esa adyacencia no es siempre virtuosa, ¿no es cierto?
Claro. Depende
de
qué.
En general, el que va después se queja del que estuvo antes.
El que estuvo antes.
Porque ese es el que deja el estudio impresentable, lleno de bombones, sí, empezados, claro, basura, etcétera, ¿no?
No, aquí en este caso, Mario Giorgi, al revés. Me mandó un mensaje muy cariñoso a ustedes también, por supuesto.
Un abrazo grande.
Y que agradece que dejamos la audiencia calentita.
La ausencia calentita. Son las mejores ausencias, ¿no? Que solo queda el calor.
Claro.
Ya se ha ido. Generalmente en los almohadones.
Claro,
y
sí, sí, ahí queda. Así que bueno, no, ahora no viene después de este programa hoy, porque ya es sábado.
Exacto.
Pero el lunes y todos los otros días está Mario Giorgi ahí. Mira, acá nos dice, alguien dice, los fotógrafos de plaza se llamaban chaciretes.
Sí.
Aporta alguien. Y en general eran armenios.
Ajá. Si eran ellos es un invento. Si se llamaban chaciretes, serían franceses.
Claro, raro que no se llame...
El doctor Chaciret.
Claro.
¿Conoces al Chacirete?
Chacirayán tendría que ser,
claro,
algo así. Pero bueno, puede ser. Los barrió la democratización de las cámaras fotográficas a bajo precio.
Sí, claro.
De la
década de todo Salvador. Eso cambió. Sí, sí, sí. Todo eso cambió. Es interesante recordarlo. Primero, ya no hay máquinas que sacan fotos.
Sí, hay profesionales.
Pero sí. Estaba la famosa
Leica.
Había una lucha por el mercado entre dos marcas muy famosas, no de cámaras muy buenas, pero sí de cámaras muy populares, que eran Kodak y Polaroid.
Claro. Sí, claro, claro.
En un momento, no sé si los tipos de Kodak, pero creo que los de Polaroid, empezaron a trabajar en el invento de una cámara que no necesitaba película.
Ah, y que salía la foto revelada.
Sí, sí, pero no lo llevaron adelante.
Ah.
Porque, no sé si los de Kodak, que se le dijeron al tipo, escúchame, ¿sabés dónde están nuestras mejores ganancias?
Claro.
En la venta de película, mamerto.
Claro. En los rollos,
hasta
claro.
Que inmediatamente después, muy poco después, ni Kodak ni Polaroid. Se terminó la máquina fotográfica porque apareció el celular, que efectivamente no necesitaba película.
Claro, claro.
Y se acabó. Se acabó, sí, eso. ¿Qué cosa? Es algo que parecía
para
un
siempre.
Negocio eterno.
Sí.
Como también lo parecían las casas de fotografía, donde uno se iba a sacar fotos.
Sí, sí.
Incluso para cumplimentar
para carnet,
de club de algo, no sé, lo que sea, y vivían de eso los tipos. O había un casamiento y los tipos iban a sacar fotos. Bueno, ahora van a tomar videos.
Sí, 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 y las fotos también,
Había
ya
algo
profesionales.
Y en Monte Grande había una, digamos, casa de fotografía que decía foto estudio.
Sí.
Y iba la gente a hacerse retratos,
claro,
como sí,
artísticos,
sí,
grandes,
sí, sí,
chicas,
medio con una lucecita, sí, difusa, sí,
claro, bien puesto todo,
chicas que cumplían 15 años, por ejemplo, también,
y los ponían los dueños del local, sí, los ponían en la vidriera a las que mejor les salían, sí, y por ahí había vecinos que estaban ahí en la vidriera.
Claro, claro, sí, sí.
Bueno, ¿qué más?
Qué linda. Mire, aquí justo habla de cámara de fotos, dice, el ave que imita el sonido de la,
sí,
cámara de fotos, ese que usted hizo el otro día, se llama Lira, el ave Lira.
Sí, señor, muy bien.
Dice Luis de Virrey del Pino.
Bueno, ¿qué más? Soy Indira.
Indira Gandhi.
Indira Gandhi. ¿Es verdad que en noviembre estarán en Santa Fe?
Nadie lo sabe. Debe ser.
Yo creo que sí. ¿Podrían informar fecha y lugar? Muchas gracias. Bueno, saludos al doctor Grumi.
Otro
bueno,
más.
Está muy bien. Hola, amigo de La Venganza, soy Pablo de Mar del Plata. Las imitaciones de animales de Gillespie me hacen acordar a las de un artista que ejercía esas mismas destrezas y recibía similar aplauso general, el recordado Josep Pujol, el petómano. Bueno, fue un personaje muy, muy conocido, pero en realidad no pasó a la posteridad por la imitación
de animales.
De animales, sino por la imitación, no por la imitación, sino por el ejercicio real en teatros de la flatulencia artística.
¿En serio?
Por favor, sí, señor.
Bueno, ahí tiene una carrera.
El tipo hacía la comparsita.
Sí, sí. Ah, sí. No. Pero, bueno, similares destrezas.
Hay libros,
que documentan eso.
Sí, 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 sí.
Similares destrezas tiene el presidente de Ucrania, que se hizo conocido por tocar el piano de una forma particular.
Claro.
Bueno. Haciendo sus gracias.
Muy bien.
Hoy es presidente de Ucrania. Hoy no, hace bastante. Bueno. Aquí Josué, que es de Valencia, dice que el palo enjabonado sí existe y se llama cucaña. Ajá. Al menos en España.
Llámale H.
Y que hay un... dice, véanse, usted que mira todos los programas.
A mí me encanta, a ver qué.
El programa Grand Prix. Que lo pasan solo en verano en España. O sea, ahora debe ser. Debe estar por terminar.
Bueno, lo voy a ver.
Ahí está el palo enjabonado, todas las competencias palo enjabonado, una tras otra. Las puede ver ahí.
Bueno.
Bueno, le parece, vamos a hacer una pausa, pero antes déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Lorotiza, con asistencia de Juan Fravilches. Sin embargo, el sonido es una cosa. Y por eso está en manos de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias están a cargo de Cora Barengo.
Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días?
No da.
¿Perderte la juntada?
No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da.
Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y los invitamos como siempre a visitarlos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. En Instagram somos La Venganza Insta.
Hoy hablaremos, por pedido de un oyente en estos días, de Isaac Asimov.
Ah, sí, ayer.
Sí. Asimov creó las tres leyes de la robótica con las que pretendió normalizar la relación entre el ser humano y los robots. Además, algunas de sus predicciones del futuro se han hecho realidad, pero muchas no. Fue considerado uno de los tres grandes de la ciencia ficción, junto a Arthur C. Clarke y Robert Heinlein. Yo no considero eso. Ahí está Olaf Stapledon.
Sí,
ahí está
capo.
Ray Bradbury.
Sí, señor.
Que tienen, a mi juicio,
había uno
por
también,
ahí me gustan un poco más.
Stanislav Lem.
Ah, ese no lo tengo.
Sí, me lo recomendó mucho.
Pero bueno, la vida de Asimov empezó siendo una ficción y bien nació, ya que lo hizo en Petrovichi, una población rural de la antigua Unión Soviética, cerca de la frontera con Bielorrusia. Además, Bielorrusia, que pertenecía a la Unión Soviética.
Claro.
Además, no hay constancia de la fecha exacta de su nacimiento, ni siquiera en su propia familia. Se duda entre el 4 de octubre de 1919 y el 2 de enero de 1920. El propio Asimov dudaba, pero eligió esta última fecha, del 20, como fecha oficial de su nacimiento.
Bueno.
Isaac Asimov fue hijo de una familia de molineros judíos. Tras superar una neumonía que afectó a otros 16 niños, de los cuales no sobrevivió ninguno, Isaac emigró junto a sus padres a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, donde la familia se estableció en Brooklyn. Allí su padre abrió varias tiendas en las que vendía caramelos, diarios, revistas, y allí estaban las revistas conocidas como Pulp, unas revistas baratas especializadas en historias de ficción, las cuales influirían poderosamente en la obra de Asimov. Después de ser rechazado en la Facultad de Medicina, decidió hacer un posgrado de química, título que obtuvo en 1941, y luego dio un breve paso por el ejército, en el que sirvió como químico naval. Asimov empezó a ganar más dinero como escritor que como académico. En la década de 1940, la carrera literaria de Asimov se basó en la publicación de relatos cortos. Esto fue hasta 1950, año en que escribió una primera novela de ciencia ficción, que tengo la suerte de haber leído tempranamente.
Sí.
Es Un guijarro en el cielo.
No.
Hermosa historia. Y que después de este libro fue incluido en una serie, en una trilogía del Imperio Galáctico, junto con dos novelas más, que era En la arena estelar, de 1951, y Las corrientes del espacio, de 1952. El guijarro en el cielo tenía un argumento muy interesante. La novela transcurre en el futuro lejano, cuando ya la raza humana se ha desparramado por toda la galaxia. En toda la galaxia hay planetas
con vida humana.
Con vida humana y tienen comunicación, bla, 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 bla. Un señor es proyectado de alguna manera hacia el futuro. Señor de esta época.
Sí.
Y es proyectado hacia el futuro, de algún modo vuelve a tomar su conciencia y trata de ubicarse, y se encuentra con idiomas desconocidos, y se encuentra, sin embargo, con personas que empiezan a comunicarse con él, a través incluso de situaciones matemáticas, pero se comunica, aprende el idioma, y está en la Tierra. Está en un lugar que él calcula que es Estados Unidos, en una ciudad que por él se llama Chica,
sí,
y que por ahí es Chicago,
sí.
Y todas las ciudades se llaman de un modo parecido, pero él no reconoce el idioma que hablan, no lo reconoce, pero lo aprende. Y se da cuenta de que no solo en la Tierra, sino en otros planetas, él se adapta muy bien, empieza a trabajar, etcétera, se enamora. Y considera que los terráqueos odian a los terráqueos. Hay una campaña antiterráquea. Y algunos investigadores, como han pasado tanto tiempo, ya han perdido registro de dónde, de cuál fue el origen de la raza humana, en qué lugar se originó. El tipo sabe que ese lugar es la Tierra.
Claro.
Pero no es la opinión de la mayoría. Y por alguna razón todos desprecian a la Tierra, le llaman algo así como terraquejos, no sé cuál será la palabra en inglés que habría inventado Asimov. Bueno, finalmente él consigue de algún modo vindicar a la Tierra, o quizá no lo consigue, pero es una historia maravillosa.
Muy buena.
Asimov también lo mismo que hizo con esta novela, que es meterla en una trilogía, reunió 9 relatos cortos en una antología que llamó Yo, Robot. Y bastante tiempo después, en 1982, se publicó la antología definitiva titulada El Robot Completo. Y ahí se incluían Bóvedas de Acero, El Sol Desnudo, Los Robots del Amanecer, Robot e Imperio. La trama de esta serie de novelas se sitúa en las primeras décadas del siglo XXI, en nuestro tiempo.
Claro.
Cuando esto fue escrito más o menos entre 54, 57 y después la última creo que es del 85. Bueno, y se había inventado en nuestra época el cerebro positrónico, una creación muy compleja que Asimov describió como una malla de platino e iridio donde los impulsos cerebrales equivalentes a las comunicaciones neuronales se realizaban mediante un flujo de positrones. Y ahí el tipo, con ese invento neurológico, inventó las tres famosas leyes de la robótica. Y en todos los cerebros de los robots incluyó esta ley, que es, primero, un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sea dañado. Segunda ley, son tres. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley.
Está bien, perfecto.
Alguien le ordena andar a matar a fulano.
Sí.
Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley.
Uh-huh.
Estas tres leyes suponen una protección para el ser humano ante una criatura superior. El robot es incapaz de escapar del margen establecido por su programación, que le impide el acceso a la imaginación, hecho en el que radica la diferencia fundamental entre el humano y la máquina que ha creado. Sabemos que el humano y la máquina que ha creado. Sabemos que es más difícil que esto.
Sí.
La segunda antología que escribió es Fundación, la más famosa. En ella Asimov nos sitúa en el núcleo de la galaxia, en el centro neurálgico del Imperio Galáctico, en un planeta que se llamaba Trantor. La civilización había llegado allí a su esplendor máximo y en ella, bueno, avances tecnológicos, científicos, bueno. Pero nada es eterno, el imperio está condenado y tarde o temprano desaparecerá. La trilogía está compuesta por las novelas Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Y después en el 80 y en el 90 incluyó 4 títulos más. Los Límites de la Fundación, Fundación y Tierra, Preludio a la Fundación y Hacia la Fundación. Asimov es recordado sobre todo por sus obras de ciencia ficción, pero también es destacable su faceta como divulgador. Escribió sobre matemáticas, astronomía, química, historia. Bueno, historia, escribió una muy linda historia de los Estados Unidos.
Ah, mire usted.
La historia de los Estados Unidos. Y yo era un gran lector, incluso no hace tanto, de las obras de divulgación de Asimov, que han formado parte del material nuestro de los programas. Un libro muy lindo, recuerdo, sobre dinosaurios, otro de física que se llama El Electrón es Zurdo. Qué lindo título para nuestra actualidad. Bueno, en un artículo publicado en 1964... dijo cómo sería el mundo dentro de 50 años, es decir, en 2014. Y acertó en algunas, ¿no? Dijo que mientras realizábamos una llamada telefónica, no solo oiríamos, sino que también podríamos ver a nuestro interlocutor. Eso estaba clavado ya.
Sí,
incluso
sí.
Hasta se podía hacer. Lo que pasa es que eran aparatos muy complejos. Y también dijo que aunque no sería algo muy común, habría robots, que afirmó que existirían aparatos de cocina, que prepararían la comida, coches sin conductor. Sin embargo, no todas sus predicciones fueron acertadas. Calculó que para 2014 la población mundial alcanzaría a los 6.500 millones de personas y en realidad es 7.200 millones. Bueno, pero eso no es fallar. Son números. Y afirmó que los humanos solo sobrevivirían como especie si algún día lograban alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Mire qué interesante.
Algunos lo consideran un escritor visionario, pero su índice de acierto es del 40%. El estilo narrativo de Asimov, sencillo, apenas tiene descripciones detalladas, prefiere dejar espacio para los diálogos, escribía muy rápidamente y creaba a veces obras maestras y a veces obras más mediocres, ¿no? Se dice que fue la persona que más escribió, que más publicó en la historia del mundo. No es seguro esto, pero se dice. Las circunstancias que rodearon la muerte de Isaac Asimov también son dignas de una novela, ¿no? El 7 de abril del 92, el New York Times publicó la muerte del escritor, la noticia de la muerte, a consecuencia de un fallo cardíaco, según información de su hermano, el hermano de Asimov, Stanley. 10 años más tarde se supo cuáles habían sido los motivos reales. Parece que a consecuencia de una transfusión de sangre recibida en una operación en 1983, Asimov contrajo el virus del VIH. Cuando fue descubierta la infección, los médicos insistieron en no hacer pública la información debido al prejuicio que se tenía entonces contra los infectados por esa enfermedad. Era un tipo muy amable y simpático con el lector. Y hay siempre lugar en sus artículos, en sus novelas, en sus cuentos, para la sonrisa y para el gesto de humanidad. No era creyente él, era creyente. Yo lo seguí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Está bien que lo recordemos esta noche, porque ha sido colaborador involuntario de este programa durante mucho, mucho tiempo. Usado datos que nos han sido proporcionados por Asimov. En una época en que yo leía mucho, especialmente sus libros de divulgación, con un lápiz en la mano. Para subrayar, mirá esto, qué lindo. Mirá qué lindo. Bueno, dedicamos esto al querido Isaac Asimov y me pregunto con qué canción podríamos homenajearlo. Vamos a escuchar Lo que vendrá.
Sí.
Lo que vendrá, uno de los mejores temas de Astor Piazzolla, en homenaje a alguien que trató de anticipar lo que vendría.
Astor Piazzolla en La Venganza Será Terrible, lo que vendrá.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Página 12 presenta un libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de julio, Saccomano con Página 12. Compra opcional, 25 mil pesos.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano 30.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores. ¿Qué pasó? Creo que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Perdón, pero hay...
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
La gente...
No, pero por favor, que no se abalancen sobre...
La gente está aplaudiendo.
Por favor.
Por favor, les ruego que tengan mucho cuidado, porque la gente está enardecida.
Sí, ¿pero por qué se enardece?
La gente de Gillespie cree que hay una campaña de descrédito contra él.
Al revés.
Su gente, sí. Barton, cree lo contrario.
Claro.
Es decir, sería que no hay una campaña.
O que hay una de crédito, sí, hacia...
Claro. Por favor.
Bien, vamos a comenzar con ¿verdadero o falso?
Muy bien.
El tema de hoy, queridos amigos, es bebidas. Bebidas. Ahí, bueno, no hay tanto conocimiento científico, pero va bien esa misión.
De borrachín, usted le va a ir bien acá. En
este. Sí, yo sabía que me iba a agredir antes de empezar el torneo.
No, menos que sea de sobre
chocolate. Cada vez que hay un tema liviano, usted dice que seguramente el señor será especialista.
No, digo por los borrachín. Señor juez, usted no puede hacer consideraciones de este tema.
No, pero tome nota, señor juez, de la primera falta. Esto casi...
Bueno, primera... A ver... propuesta. La Coca-Cola, disculpe que...
Sí.
Fue creada originalmente por un farmacéutico como un tónico medicinal para curar dolores de cabeza.
Falso.
Falso.
¿Verdadero?
Claro.
¿Pero dijo falso?
Lo que en mayo de 1886, el farmacéutico John S. Pemberton inventó el jarabe en Atlanta, acá en Humboldt, en la calle Humboldt. Se jugaron en algunos partidos del Mundial en Atlanta.
Sí, se jugaron ahí.
Sí, con gran satisfacción de los vecinos de Villacrea. Segunda propuesta.
Los mejores partidos jugamos a jugar Argentina.
El whisky destilado en barricas es originalmente un líquido transparente y obtiene su característico color dorado y sabor únicamente de la madera.
Verdadero.
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 ¡Claro!
Sí, señor.
Bueno... El alcohol es incoloro.
Claro, como
después lo meten durante años en un barril.
Exactamente, claro que sí.
El champagne solo puede llamarse legalmente champagne si es producido en la región de Champagne.
Verdadero.
En Francia, bajo el método tradicional.
Verdadero.
Verdadero, como el, verdadero, como el parmesano.
Se le tiene que decir espumante o...
Igual le ponen champagne.
Sí, sí, pero es ilegal.
Atención con esta. Esta pregunta.
Sí, por favor, señor. Sí.
La cerveza es considerada la bebida alcohólica elaborada más antigua de la historia de la humanidad.
Falso.
Es falso.
Es verdadero.
Ay, pero ¿cómo
las
no lo dije?
Evidencias arqueológicas indican que la fermentación de cereales comenzó hace más de 7.000 años en la antigua Mesopotamia, y el Antiguo Egipto. Fue una de las primeras bebidas complejas creadas por el ser humano. Y está claro, sí, sí, en la...
Yo pensaba en la grapa miel.
No.
El vino, digo, ¿qué es
bueno,
eso?
Bueno, el vino también podría vino. Ser, sí.
Otra pregunta. La absenta, también llamada la bruja verde, le sorcier Glock, fue prohibida en muchísimos países a principios del siglo XX porque contenía potentes sustancias alucinógenas capaces de causar psicosis de forma inmediata.
Es verdadero. Es verdadero.
Falso.
Es falso.
¡Sí, señor!
La absenta. La absenta contiene un compuesto
ajenjo.
También llamaba ajenjo, ¿no?
Ajenjo, claro, tomaban los artistas.
Pero en concentraciones muy bajas como para provocar alucinaciones. Los delirios y la dependencia extrema atribuidos a esta bebida se debe, en realidad, al altísimo nivel de alcohol del destilado, frecuentemente superior al 70%. Y en versiones baratas, también al uso de aditivos químicos tóxicos para darle el característico color verde. Yo creí que era verdadero esto.
Yo también. Que era como una droga. No, pero ajenjo.
Lo que pasa es que menciona la palabra psicosis, creo.
Claro.
No puede provocar. Psicosis es otra cosa.
Pero sí es cierto que está prohibida.
Sí.
Está prohibida.
Es tóxico, pero no es que provoque.
Acá en Argentina se prohibió hace muchos años.
¿Listo? ¿Terminó?
No.
Ah, porque no. Gané, ya doy la vuelta. No, como hay festejos, ya hay festejos.
Vincent. Continuamos.
¿Va un punto arriba?
Continuamos con el ajenjo.
No mira a Vincent allá.
Con el ajenjo.
Bueno, a ver.
La receta original de esta bebida contenía una dosis real de cocaína.
Es verdadero.
Sí, verdadero.
Verdadero.
¿No? Claro.
Tenía un extracto de hojas de coca con estimulantes activos. A principios del siglo XX, la compañía que la fabricaba eliminó por completo la sustancia esta, ¿no?
Esa copa de ajenjo.
Durante, qué lindo tango, copa de ajenjo. Voy a ver si puedo cantarlo para ustedes.
Sí.
Así como un tipo que canta en el entretiempo del mundo.
Sí, me gusta.
Suena tango, compañero. Porque esta noche le espero y sé que no volverá. Sirva otra copa de ajenjo que en vano pretendo mi pena olvidar. Porque esta noche la espero y sé que no volverá.
Qué lindo.
Sí, qué lindo.
Pues sí, un día lo vamos a cantar.
Aferrada a mis encantos.
Discúlpeme, pero tenemos que seguir con...
Sí, por favor.
Con el programa, ¿no? Acá dice... durante la Edad Media, en Europa, la gente tomaba cerveza diariamente en lugar de agua, porque resultaba mucho más segura para la salud.
Es cierto que podría ser más segura para la salud.
Parecen todos verdaderos los enunciados.
Parecen, pero puede haber una trampa.
Todos,
porque ¿qué, tenían acceso?
Pues yo me la juego.
¿Tenían acceso?
Yo me la juego.
Bueno, no sé si tenían acceso. Jueguesela.
¿Usted qué iba a decir?
Eso, que no sé si tenían acceso.
Está sonando el reloj. Quedan cinco.
¿Qué responde?
No, responde usted.
Falso.
Falso.
Bueno, los dos contestan falso.
Sí.
Bueno, da lo mismo si perdieron o ganaron.
No, ¿por qué? No,
pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Es verdadero.
Ah, ¿en serio? Verdadero.
Es el agua que había en aquel entonces.
Sí, pero no, dice, no, pero dice que todos tenían acceso.
Se enoja con nosotros.
Las fuentes de agua urbana en las ciudades medievales solían estar fuertemente.
Sí, claro, pero
claro.
El tema es el acceso.
Parásito, y bueno, la cerveza está un poco mejor. Otra. El famoso cóctel Margarita debe su nombre y su receta original a que el tequila se infusionaba con una maceración de pétalos de la flor de margarita para neutralizar la dureza del alcohol que usaba.
Sí, usaba un alcohol muy ordinario, sí, sí. Muy fuerte y con los...
¿Entonces?
¿Qué sé yo? No lo
para
sé.
Mí es falso.
Bueno. Verdadero, voy a decir.
Es falso.
¡Bien!
La bebida nunca llevó flores en su preparación. ¿Eh? Así que, nada más. Otra.
A ver.
Me acuerdo de esta canción. Blancas margaritas que hoy desojo aquí.
Muy bien.
Aquí tenemos el origen del número 7 en el nombre de la 7-Up.
Sí.
Se debe a que la receta original tenía exactamente esa cantidad de ingredientes principales.
Suena convincente. Verdadero.
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 Sí. Claro, pero más vale.
La segunda bebida más consumida en el mundo, luego del agua, es la cerveza.
Sí, perdón, el señor dijo suena convincente, ¿se refirió a Vincent? ¿Usted que le está soplando?
No, convincente.
Ah, como dijo, suena convincente. Suena convincente.
Convincente.
Bueno, no lo sé.
Señor
juez, considérelo.
Cállese la boca.
Sí, no, señor, bueno.
Porque la segunda bebida más consumida en el mundo, luego del agua... es la cerveza.
Pero si no,
¿eso es verdadero o falso?
Hay que decir. Sí.
Ah, ¿hay que responder esto?
¿O usted hay ya... que responder a eso? No, lo dije porque salió así del alma.
Verdadero, voy a decir.
Verdadero.
Es falso.
¡Ya claro!
Pero ¿cómo claro?
¿Sabe cuál es la segunda bebida más consumida?
¿Cuál es?
A ver.
El vino.
A ver.
El vino.
¿El vino más que la cerveza, sí? El agua...
busque por otro lado.
La gaseosa.
La leche.
No. El té.
¡Ah! El té. ¡Qué bien!
No claro, aquí.
Claro, claro.
No aquí.
Un vino se considera técnicamente picado cuando las bacterias acéticas y el oxígeno atmosférico transforman el alcohol etílico del líquido en un ácido acético, ácido angusto, un proceso irreversible que convierte el contenido de la botella en vinagre. Bueno,
bien,
esto es verdadero.
Verdadero, sí, verdadero. Casi que lo dijo
bueno,
todo.
Por favor,
en los poemas homéricos, la Ilíada, la Odisea, los antiguos héroes griegos consumían el vino puro, es decir, directamente de las grandes ánforas, sin agregarle ningún líquido ni ingrediente, considerando que rebajarlo con agua era una muestra de debilidad y falta de hombría.
Falso.
Verdadero.
Falso.
¡Bien! ¡Lo rebajaron con agua!
El vino puro en Grecia, incluso también en Roma, estaba prohibido tomar. A ver, no sé si lo dice aquí, ¿no? Para los antiguos griegos, beber vino puro era considerado una costumbre propia de bárbaros. La norma cultural y social exigía que el vino fuera mezclado rigurosamente con agua.
Pero claro.
Aquí hemos contado alguna vez que la pena por tomar vino puro era la muerte.
Ah.
Así que.
Sí.
Lo que pasa es que yo leí una traducción de la Odisea.
Sí, pareciera que no leí nada. No,
una bueno. Traducción que decía lo contrario, que se ve que era una traducción.
Esa por lo que tomaban vino puro.
Bueno, por suerte puedo empatarme en la última, general. No, me puedo empatar.
La pregunta esta,
así que saludo al público. ¿Hay más preguntas, señor juez?
No hay más.
¡Bien!
¿Pero qué? ¿Pero esto termina cuando quiere el señor?
¿Qué ganó
esto
usted?
Termina cuando quiere el señor. Le pido por favor que
a
usted,
último minuto,
que le diga a su gente que los escupitajos que los guarde para su
bueno,
casa.
Bueno,
que los guarde
acá
para su
hay
casa.
Hay unos carteles,
sí,
deshonrosos.
Sí, deshonrosos.
Sí, bueno.
Y quiero aclarar una cosa. Ah. Las imágenes, las fotos que han puesto
son trucadas.
Con mi actividad nudista están hechos con inteligencia artificial. Ese no soy yo. Quiero decirlo.
Bueno, parece bastante usted.
Porque ese no soy yo,
Bueno,
se da cuenta.
Lo felicito.
A simple vista.
Felicito bueno, a los dos. Gracias. Por el alto nivel de acierto.
Sí.
No fue tan alto.
No fue tan alto, pero de todas maneras, bueno, es así. Mire, ¿viene el sordo Gansé?
Sí, viene la música.
Viene la música.
Que venga.
Antes tenemos una pausita, que hacer una pausa.
Bien, muy bien.
Y después sí, el sordo Gansé.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Este sábado, fútbol en Radio 750. Desde las 18. River, Barraca Central. Lanús, San Lorenzo. Relatores en Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Saludo nuevamente a Gillespie también.
Sí. Muy bien. Sí,
saludos a todos.
Muy bien. Bueno, suerte loca le piden, por
bueno,
ejemplo.
Digo,
a golpe de vista.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca. Decir que es porque estoy con una suerte loca, al saberle esa mal suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme, cuando tasen con la muerte. Primero perdí, yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentir, y el capital en manos del más vil. No me creé, te pierde el corazón, que fe tenés, saber que no acertás. Que si apuntás a carta de ilusión, son del honor las cartas que se dan. No me envidies si me ves, oh acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. juguetes la esperanza. Y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza en el naipe del vivir. Para ganar, primero perdí.
Bueno, ya vio que ahí está manipulando el bolillero.
Así es.
Ese es el general, no es de temas del Brasil.
No, el verde amarelo saca al lado mío.
Sí, ese es el otro.
Verde amarelo.
A ver qué, qué sale.
Cuatro.
Bueno, el cuatro me dijo. Es
cuatro.
Wonderwall.
Gracias.
Sí.
Bien.
Wonderwall. Bueno, ¿sí?
Sí.
Sí, el que está el bolillero encriptado por los colores del Brasil.
Ah, sí, pero saca usted el
bolillero, ¿eh? Bueno, a ver, a ver.
Lo dijo mejor el señor hoy.
Sí.
Sechi.
Yo se lo digo como los papas, lo digo medio en latín.
Claro. En Brasil habla mucho latín.
¿Hablan latín?
Sí, sí. En algunos barrios.
Claro, me imagino. Bueno, siete es samba de una nota sola.
Bueno.
¿Será esa?
Y serán dos.
Esa.
Bueno, con el maestro lo hacemos.
Bueno.
Un, dos, tres y...
cosa,
Bueno, y ahora que veo que Gillespie sacó la trompeta marca Apolo.
Sí, señor.
Podría ser el último café, ¿eh?
Bueno, vamos con el último café, a ver cómo sale.
Amigos, debemos marcharnos, hay que baldear acá, así que nos vamos con lo que usted disponga, maestro, realmente.
Esta, ¿qué le parece?
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Página 12 presenta un libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de julio, Saccomano con Página 12. Compra opcional, 25 mil pesos.
Este sábado, fútbol en Radio 750. Desde las 18. River, Barraca Central. Lanús, San Lorenzo. Relatores en Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Sábados en Radio 750. Desde las 6, panorama informativo.
Muy buen día para todos. Aquí estamos en vivo en el aire de las 7:50.
A las 7, de haberlo sabido, con David Cufré y Claudio Slotnik.
Buenos días, David Cufré. Buenos días, Dayana, amigos, amigas.
Buenos días, Claudio Slotnik.
Desde las 10, rompiendo moldes con Juan Camolina.
Le voy a mandar un saludo grandísimo a la persona, al compañero que me trajo hasta acá, me trajo escuchando Piazzolla.
¿Qué me contás? El programa de nuestra querida Tati Almeida con Charlie Pisoni y equipo.
Una madre, un hijo, una charla, mil historias. Tati
el
Almeida,
sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750.
De la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Quiero
Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Mayorías en la noche. Un encuentro único para vos con la conducción de Cristian D'Alessandro.
Cuando muchos están durmiendo, vos y yo estamos acá, hablando, escuchándonos, haciéndonos compañía. Vos que estás en el taxi, vos que ya te estás despertando para ir a trabajar, vos que no podés dormir sin la compañía de la radio, vos que haces de la noche tu día, porque trabajás, estudiás, cuidás, pensás o simplemente necesitas estar. Porque los nocturnos no somos todos, pero sí somos mayorías en la noche. Y en estas dos horas te prometo algo: nos vamos a cuidar, nos vamos a mimar, vamos a cantar, vamos a recordar y sobre todo vamos a abrazarnos. Porque escucharse también es abrazar el alma. Aquí comienza Mayorías en la Noche. Aquí estamos, aquí está tu lugar, aquí estamos los que somos mayoría.
¡Dale una vez!
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas noches, buenas madrugadas para todos y todas. Acá, Cristian D'Alessandro y todo un equipo haciendo estas dos horitas para compartir con ustedes Mayorías en la Noche.